nuestro instructor durante estos meses ha sido, y es también hoy, Óscar González, profesor del Departamento de Química Analítica de la UPV. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo han ido las evaluaciones?
Bien, ahí estamos todavía.
¿Todavía?
Sí, sí.
Bueno, apurando las últimas jornadas, ¿no?
Sí, nos queda uno. La evaluación extraordinaria todavía.
Bueno, pues nada. Ánimo. Bueno, en esta sesión vamos a centrarnos en cuatro colores. El blanco de plomo, el bermellón, el verde y el amarillo de cromo. ¿Qué tienen en común estos cuatro pigmentos, estos cuatro colores?
Pues los cuatro son tóxicos, unos más que otros, pero los asociamos a elementos químicos que pueden ser perjudiciales para la salud.
Bueno, pues vamos a empezar por el blanco de plomo. ¿Cómo es y cómo se obtiene este color?
El blanco de plomo es posiblemente el pigmento histórico más importante que exista, porque tenemos que pensar que el blanco se utiliza no solo para pintar las cosas blancas, sino para controlar un poquito las tonalidades de otros colores. Y durante muchos siglos solo se usaba el blanco de plomo en pinturas al óleo. Ya en el siglo XIX, en el siglo XX existieron otros, pero históricamente tiene mucha importancia, como decía. Y la manera de lograrla es muy interesante desde el punto de vista de la química. Porque se hace, bueno, hay varios procesos, pero el más conocido es lo que se llama el método holandés, en el que se coge una lámina de plomo y se pone en una vasija cerámica que tiene doble fondo. Y en el fondo se pone vinagre, de manera que el vapor de ese vinagre puede salir y ponerse en contacto con el plomo y ahí sucede una reacción química. Y lo que necesitamos es darle calor y una fuente de CO2. Y lo que se usaba era abono, el estiércol de los animales, así había calor, se producía la reacción química y pasaban unas semanas, se sacaba la lámina de plomo de la vasija y ahí encima había crecido una costra blanca y esa costra blanca se sacaba y era lo que se utilizaba como pigmento.
¿Y por qué es tóxico? ¿Cuál es el componente de este blanco de plomo que lo hace precisamente tóxico?
Pues es tóxico por el propio plomo. El plomo es un elemento químico pues, que resulta perjudicial para la salud. Esto no es algo nuevo. Ya en papiros egipcios ya se habla de que el plomo se puede usar para envenenar. Plinio en la época romana ya contaba los problemas que causaba el plomo, pero bueno, aún así se ha utilizado muchísimo, ¿eh? No solo en el mundo del arte, también, pues no sé, para hacer cañerías, por ejemplo, se utilizaba en época romana. Uh-huh. Y el problema es ese, que el plomo pues interacciona con enzimas, también puede entrar en los huesos, así que provoca muchísimas enfermedades.
Claro, porque es extóxico, ¿en qué sentido? ¿O cómo se convierte en nocivo para el ser humano? No sé si es en el contacto, el estar
pues
en el aire.
La mayoría se acumula en los huesos, y que se acumule en los huesos no debe ser tan perjudicial, pero, por ejemplo, afecta a los glóbulos rojos, afecta mucho, por ejemplo, al sistema nervioso central, provoca multitud de enfermedades, y de hecho al conjunto de estas enfermedades se le conoce como saturnismo, que etimológicamente es muy interesante también de dónde viene este nombre. Y se llama saturnismo porque los alquimistas asociaban el plomo con el planeta Saturno.
Ajá.
Porque Saturno era en aquel momento el planeta como con una órbita más lenta que se conocía y el plomo es un metal de una pues muy denso, ¿no? Siempre sabemos que el plomo pesa mucho. Entonces se asociaba así con el dios Saturno de la mitología romana, el planeta y el metal. Y de ahí que a la enfermedad se le llamase saturnismo.
Has dicho que este pigmento se utilizaba mucho. Hay cuadros, hay obras en las que se puede observar el uso de este blanco de plomo. ¿Alguna célebre?
Sí, casi cualquier obra que sea de principios del siglo XX y anterior va a tener blanco de plomo. Hoy en día ya se utiliza el blanco de titanio, y el blanco de plomo no se puede utilizar, pero casi cualquier óleo que encontremos en los museos seguro que tiene blanco de plomo. Y quizás la obra que mejor simboliza esto, más que nada porque también está conectado con el nombre, es Saturno devorando a su hijo de Goya.
¿Sí?
Una de sus pinturas negras tan célebres. Y digo, pues, porque se utilizó el blanco de plomo para pintar a Saturno, ¿no? Y se dice que Goya sufrió de saturnismo. Entonces, así como que todo tiene una conexión.
Desde luego, sí. Otro de esos colores tóxicos que hemos mencionado, porque el hilo conductor de los cuatro que vamos a abordar en esta clase magistral es eso, ¿no? Que son colores tóxicos. Es el bermellón, ¿no? Un color rojo un tanto oscuro. ¿De dónde se obtiene este?
Pues el bermellón es un compuesto con mercurio y azufre. Es tóxico, pero realmente esta fórmula química o esta composición química no es la más tóxica del mercurio. El mercurio puede estar en otras formas muchísimo más tóxicas, pero bueno, no deja de tener mercurio y por lo tanto pues también es peligroso. Y el origen, el pigmento que llamamos bermellón, se puede extraer de un mineral que se conoce como cinabrio. Normalmente se hace esa distinción. Realmente es la misma fórmula química, pero utilizamos bermellón para el pigmento y cinabrio para el mineral. Aunque también es cierto que se puede lograr de forma sintética, es decir, juntando mercurio y azufre para lograr este compuesto químico y usarlo como pigmento.
Has mencionado ese mineral, el cinabrio. Creo que en España, ¿no?, hay minas importantes donde se puede encontrar este mineral.
Sí, de hecho, las más importantes del mundo están en Ciudad Real, en una localidad que se llama Almadén.
Ajá.
Y los datos son realmente asombrosos, porque se estima que un tercio de todo el mercurio que hay en el mundo proviene de ahí, ¿vale? Porque tenemos que pensar que el cinabrio realmente lo más importante no era para pintar pinturas, ¿no? Era para lograr mercurio de ahí. Uh-huh. Y ese mercurio en su momento tenía multitud de usos. Seguramente quienes nos estén oyendo se acuerdan de los termómetros de
mercurio.
Por ejemplo,
¿no? Sí.
Pero bueno, también se ha utilizado para muchísimo, para disolver oro, para medir la presión atmosférica. Ahora, por ejemplo, los termómetros de mercurio pues ya se han retirado por esa toxicidad.
Has dicho también que se puede obtener el bermellón de forma sintética y tú diferencias entre secos y húmedos. ¿Por qué?
Sí, pues porque hay dos procesos que se llaman vía seca y la vía húmeda. En ambas se mezcla el mercurio con el azufre, pero luego se puede lograr de diferentes maneras. La que llaman vía seca sería aumentando la temperatura para que el mercurio se sublime, es decir, pase a fase gaseosa y luego se recoja. Y la otra es utilizando diferentes disoluciones que tienen azufre para que el pigmento se precipite. Serían dos procesos químicos diferentes para lograr el mismo compuesto.
Aparte de la pintura, ¿para qué otros usos o en qué otros usos puede tener el mercurio? Ya has mencionado, por ejemplo, el tema de los termómetros. ¿Alguno más?
Pues mira, se usaba algo que es un poco loco porque se utilizaba muchísimo como medicamento para tratar muchas enfermedades. Y en este caso, pues el remedio era peor que la enfermedad. Otro uso era los sombrereros, lo utilizaban para tratar las pieles y lograr el fieltro de los sombreros. Y esto es una anécdota curiosa porque si pensamos en un sombrerero, igual alguien está pensando en Alicia en el País de las Maravillas. Y el sombrerero estaba loco. Y estaba loco pues porque muchos sombrereros sufrían las consecuencias de trabajar con mercurio.
Uh-huh. Y en caso de la pintura, ¿en qué cuadros se ha utilizado este bermellón?
Pues igual que el blanco de plomo, en infinidad de cuadros. Lo tenemos desde frescos de Pompeya a La joven de la perla, por ejemplo. Y eso sería el bermellón. Y a mí me gusta especialmente una obra que no es con bermellón, sino con mercurio.
¿Con mercurio directamente?
Eso es. El mercurio ahora ya no se puede utilizar. Y las obras que tienen mercurio hay que aislarlas o reemplazarlas, que por ejemplo, algo muy interesante, ya tirando para casa un poco, en el Artium, una obra de Eva Lotz que tenía mercurio en unos cuencos pequeñitos, ahí tuvieron que buscar un reemplazo porque no se podía exponer esa obra con mercurio. Y hay otra en la Fundación Miró, en Barcelona, que se llama Fuente de Mercurio y es, pues eso, lo que su nombre indica, una fuente en la que cae mercurio y como tiene esas propiedades tan particulares, es muy atractiva. Y esta obra ahora está en una habitación cerrada.
Eso te iba a decir, ¿cómo la podemos ver?
Eso es. Está en una habitación que está cerrada, pero la puedes ver desde los pasillos o desde una terraza. Y es muy interesante y además esta obra estuvo expuesta en el 37 en la exposición de París, célebre porque estaba junto a la Guernica de Picasso.
Es de Alexander Calder, ¿no? Esa
es
fuente de mercurio. En 1775 hay un químico sueco que inventa un verde, también tóxico.
Sí, es un químico, bueno, famosísimo, uno de los mejores químicos que ha existido, entonces tampoco queremos que pase a la posteridad por crear
solo
un pigmento venenoso, ¿no? Realmente es un, bueno, era buenísimo, era Schiele, se llamaba, y en este caso, a finales del siglo XVIII, mezclando un óxido de arsénico con carbonato sódico y sulfato de cobre, logró un pigmento verde muy intenso y muy interesante, porque los pigmentos verdes siempre eran un desafío para los pintores, en el sentido de que se degradaban fácil o no tenían un poder cubriente muy adecuado, así que lograr nuevos verdes era muy importante. Pero bueno, estaba este pigmento y un poquito después...
Se mejora.
Se mejora, también partiendo del arsénico. Digamos que es una mejora a principios del siglo XIX. Entra en juego el ácido acético y con eso se logra lo que se conoce como verde esmeralda o verde de París. Uh-huh. Y tuvo un éxito increíble. Pero claro. Bueno, y cuando digo un éxito no me refiero a que muchos pintores lo empezaron a utilizar en pintura al óleo, sino que se empezó a usar para dar color a las velas, para pintar también, teñir los trajes. En la Inglaterra victoriana estuvo muy muy de moda, hasta el punto de que fue un gran peligro para la salud, porque se utilizó mucho para la pintura de papel que se utilizaba luego para empapelar las habitaciones. Ajá. Entonces... la gente vivía rodeada de este compuesto tóxico.
Claro, has dicho que tenía arsénico.
Eso es, el arsénico.
Todos
que, bueno,
tenemos en mente la película Arsénico por Compasión.
Arsénico por Compasión.
Sabemos que es tóxico. Es.
Novelas de Agatha Christie, los Borgia también lo
por
utilizaban
ejemplo.
Para envenenar. Sí, es igual el veneno por excelencia, ¿no? Y claro, en este caso es algo muy interesante porque ya en el siglo XIX, en las revistas científicas se decía, ¿no? Este pigmento provoca enfermedades. Pero era un grandísimo negocio, entonces los productores del papel se defendían y decían que ellos habían hecho estudios y que el arsénico se pegaba muy bien a la pared y que eso no traspasaba, no había polvito de arsénico que matase y que tampoco había compuestos volátiles, que esa pintura no se volatilizaba a temperatura ambiente. Uh-huh. Pero, sin embargo, había un hongo que metabolizaba la pintura, un hongo que puede estar en las paredes de los edificios. Y ese hongo creaba un compuesto volátil de arsénico y eso era lo que respiraba esta pobre gente. Y hubo casos de varios niños que murieron por culpa de esto.
He leído alguna teoría loca que dice que hasta Napoleón murió intoxicado,
sí,
por el papel verde que tenía en una de las viviendas, ¿no? En alguna mansión, ¿eh? En la isla de Santa Elena.
Sí, es un caso estos de análisis forense, ¿no? Se dice que quizás le envenenase porque en los 60 se hizo un estudio de su pelo y se descubrió que tenía una cantidad de arsénico brutal. Entonces dijeron, bueno, esto es que le han envenenado los ingleses en Santa Elena para que se muriese antes. Luego, eso no estaba tan claro, y porque analizaron el pelo ya por trocitos, ¿no? Porque como el pelo va creciendo y vieron que realmente había mucho arsénico en todo el trozo del pelo, y ya buscaron otras teorías, como que se podía haber envenenado por el arsénico de la casa o porque usaba también arsénico, por ejemplo, en productos, lociones que se echaban en el pelo. Pero bueno, lo cierto es que también se han analizado cabellos de otras personas, su propio hijo, de Josefina, y también se veía una grandísima concentración de arsénico. Así que parece que es más por la época en la que vivió que le envenenase.
Antes de irnos al último color en estos últimos minutos, ¿algún cuadro en especial que se haya utilizado este verde?
Pues muchísimos del siglo XIX, por ejemplo, con los impresionistas. Hay un cuadro de Cézanne que se llama Castaños en el jazz de Bonfant, algo así, y que es muy bonito. Yo lo suelo poner de ejemplo porque es muy verde, ¿no? Y ese verde tiene arsénico.
Pues vamos al último de esos colores tóxicos, al amarillo de cromo. Hacemos también un poco de historia. ¿Cómo se descubre? Creo que ya hablamos de él, ¿verdad? También cuando hablamos de los,
sí,
girasoles de Van Gogh.
Efectivamente.
Que es el que se oxidaba, ¿verdad?
Sí, eso es. Muy buena memoria.
Recuérdanos cómo se descubre este color y cómo,
sí,
se obtiene.
Pues el cromo como elemento se descubre a finales del siglo XVIII en un mineral que encuentran en Ekaterimburgo, cerquita de Siberia, y es un mineral que tiene plomo y además vieron que al disolverlo en ácidos cambiaba de color y, bueno, no sabían qué estaba pasando ahí, así que llegaron a la deducción que había un elemento que no se conocía todavía y como ofrecía diferentes colores lo llamaron cromo, del griego color. ¿Qué sucede? Que el cromo puede ser tóxico. Dependiendo su forma, no tiene la misma toxicidad en todas sus formas, pero en una de ellas es especialmente tóxico, que es precisamente en este pigmento, el amarillo de cromo.
Y ya está presente en los girasoles de Van Gogh, ¿no? ¿Hay más ejemplos de otros colores también nocivos, aparte de estos cuatro que has destacado, que quizás son los más tóxicos por excelencia? ¿Hay alguno más por ahí?
Sí, muchísimos. Por ejemplo, el arsénico, hemos empezado hablando de siglo XVIII, siglo XIX, pero ya se utilizaba en otros pigmentos naturales, desde época egipcia también, el orpimente y el rejalgar, por ejemplo. Un pigmento que mucha gente conocerá, que es el minio, que antes se utilizaba como antioxidante, antes de dar un color, por ejemplo, a una valla, se ponía primero esa pintura roja y tenía plomo, era un antioxidante, que ahora no se puede usar, y tenía plomo. Y el amarillo de Nápoles, que es muy curioso porque tiene plomo y además antimonio, que también es tóxico. Así que lo tiene todo.
Lo tiene todo. Bueno, sí. Son colores que matan, de alguna forma.
Eso es.
Óscar González, profesor del Departamento de Química Analítica de la UPV. Es que ricasco por habernos acompañado en esta primera temporada de Déjate Llevar con tus clases magistrales de arte y química, y ojalá podamos seguir contando contigo en la próxima temporada.
Seguro que
Disfruta del verano y mucha suerte.
Igualmente.
Gracias. Agur.
Agur.